Vamos a un tema que es un poco como retrotraer el pasado, ¿no? En la época de la dictadura militar, bueno, hubo expropiaciones, hubo, bueno, de las tantas arbitrariedades que se cometieron, una de ellas fue la ocupación de propiedades que no les pertenecían y que después pasaron a manos de ex militares. Uno de ellos es la torre, un edificio, la Torre del Periodista en Neuquén, un edificio emblemático. Ahora se está con todo un proceso de recuperación. Hay dos periodistas de aquella época, Dante Lombardo y Hugo Reynoso, quienes llevaron adelante medidas para ver si lo pueden recuperar. Patrocinando a ambos está el abogado Mariano Mancilla, con quien estamos en línea y saludamos. Gracias, Mariano, por atender. Bueno, buen día aquí en Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte y a toda la audiencia.
Bueno, un poco te llamamos para que nos cuente cuál es la situación hoy de la Torre del Periodista, qué posibilidades tienen los primeros dueños, los auténticos dueños de recuperar el edificio y cómo está la cosa planteada en el terreno judicial, ¿no?
Sí, ahí muy breve recordarle a la audiencia que los periodistas neuquinos habían organizado a través del sindicato de prensa
una cooperativa.
Uh-huh. Y la cooperativa tenía un plan muy ambicioso de hacer varias torres en Neuquén Capital, una en la que está acá en litigio, que es ahí en Periodistas Neuquinos y la Avenida Argentina, otra en el triángulo entre Santa Fe y la Diagonal, en Santa Genoveva, en otra en Calle Colón. Cuando se produce el golpe, que estaba terminada esta primer torre, el ejército ocupa esta torre y persigue a los miembros de la comisión de esa cooperativa para tratar de que le transfirieran todos los departamentos a nombre del ejército.
Sí.
Varios se exilian, algunos son detenidos, torturados, algunos fueron asesinados, y algunos quedaron en Neuquén, incluso algunos viviendo en el edificio. Pero esto tiene como singularidad que ninguno de los de la comisión directiva le firmó nunca la transferencia, por más presión que hubo durante la época de la dictadura, incluso después durante la democracia, porque querían legalizar esta ocupación. Ha pasado mucho tiempo y, como es una cuestión civil la recuperación, lo nuevo es que el fiscal federal Miguel Ángel Palazzani lo encuadra como delito de lesa humanidad, porque la apropiación de los bienes se hizo con la participación, digamos, del ejército.
Sí, amenaza y, por la fuerza, y bueno,
claro, tortura, secuestro, amenaza. Y eso abre que no se encuentre prescripto, entonces en la misma causa penal, además de imputarse por supuesto, a Reinjo, a la Farías Barrera, a Di Pasquale, a San Martín y a Molina Escurra, se va a discutir la devolución de estos 21 departamentos, que están como en el limbo de alguna manera desde el punto de vista jurídico, porque el ejército los tiene de hecho, pero no los pudo escriturar y los utiliza como, los ha subalquilado o como viviendas institucionales cuando tienen visitas de las fuerzas acá a la ciudad. Pero bueno, creo que es posible que se puedan recuperar.
Haciendo uso de un bien que no le pertenece.
Claro, por supuesto, sí, sí, algo tremendo, porque era que la historia de los periodistas neuquinos es esta de la falta de vivienda, ¿no? Siempre armando cooperativas, mutuales, para resolver los problemas de vivienda, pero en este caso que lo principal que queremos es que se encauce a los responsables de esta ocupación. Y que se haga justicia como en otros casos, ¿no?
Claro. La acción que vos impulsás, tanto en lo penal como en lo civil, apunta, por un lado, a condenar a los responsables, digamos, por delito penal, por el hecho de expropiación, de ocupación ilegal.
Sí.
Y por el otro lado, la recuperación del bien. ¿Es así como está encarada la estrategia?
Claro, exactamente. En la misma causa penal nos vamos a constituir como querellantes. Sí. Actualmente patrocinamos a los denunciantes. Y como actores civiles, para que como resultado se recupere los 21 departamentos y además se devuelva el centro cultural, que actualmente es una cochera, para que sea administrado por el sindicato de prensa, que están las cabinas, le falta el equipamiento nada más, habría que obviamente desmantelar la cochera, pero podría fácilmente hacerse, ¿no?
Uh-huh. En el caso de que, bueno, esto se fue hecho por una cooperativa, pero digamos, ¿eso, el bien vuelve a la cooperativa o vuelve a cada uno de los ocupantes de los departamentos?
No, sería a cada uno de los ocupantes porque uh-huh. todos habían pagado la totalidad de los departamentos.
Ajá, correcto.
Hay dos renuncias nada más, porque los demás nunca renunciaron uh-huh. a sus derechos, tienen sí. la carpeta. Está como, estaba Sur Argentino, como porque era el diario que el propietario sí. era Elías Zapag.
Sí, señor.
Entonces, entre la lista.
Bueno, uno de los motores, perdona que te interrumpa, de la formación de la cooperativa y después de la construcción fue Enrique Oliva, conocido también como François Lepas, corresponsal de Clarín en Europa, que se tuvo que exiliar precisamente.
Sí,
Enrique
sí.
Oliva fue uno de los jefes de redacción del diario Sur Argentino.
Sí, sí, sí. Bueno, a él, digamos, lo persiguieron de una manera feroz.
Sí, sí.
Y en el caso de, ahí está, por ejemplo, Silvia Zapag y Pipe Zapag pagaron la totalidad de los departamentos.
Sí, sí.
Pero renunciaron cuando en la dictadura hay una nota de renuncia, pero me imagino que no creo que haya sido voluntaria, sino que les pedían la renuncia a todos.
En el caso de estas dos personas no tomaron contacto con ustedes, ¿no? Con los abogados, ¿no?
No los he visto, pero seguro que los contactaremos porque esto va a abrir el derecho para mucha gente.
Ustedes van a representar al conjunto, digamos.
Sí, por supuesto. El caso, estamos en contacto con Víctor Hugo Reynoso y Dante Lombardo.
Que son los que vinieron fogoneando después en la recuperación.
Sí, no, ¿no? Habían sido dos leones en defender esto con las armas de la democracia, que eso también, más allá de los departamentos, porque ellos no piensan en eso, porque son gente que tienen hasta bisnietos, ¿no? Porque están arriba de los 80 años. Que se haga justicia y que esto nos sirva también, que bueno, los argentinos uh-huh. aún un poco lento, pero resolvemos las cuestiones con la ley, con claro. las armas de la democracia, con paciencia, no hubo venganza, no hay guerras uh-huh. civiles. En otros países han resuelto esto con guerras
de otra manera, sí.
Y nosotros con paciencia creo que se haga justicia hacia adelante marca claro. un camino de paz importante para todos, ¿no?
¿Hay otros casos parecidos en la Argentina?
Sí, porque esto, por ejemplo, Papel Prensa...
Fue como modus operandi, digamos, ¿no?
El Papel Prensa y el Ingenio Ledesma son dos casos que están un poco trabados por este tema que no tenían declaración de lesa humanidad claro. como delito. Uh-huh. Este caso de Neuquén, si se confirma y el juez se habilita como el fiscal federal lo pide, va a ser un antecedente que va a abrir un portón, digamos, en términos uh-huh. jurídicos con respecto... Claro. a la discusión de bienes que se apropiaron por parte del ejército en forma ilegal y que eventualmente podrían volver a sus propietarios, ¿no?
¿El juicio es contra el ejército como institución o a los militares acusados?
Como es una causa penal, están imputados personalmente las personas sí. que mencionaba, Reinjo y los demás.
Sí.
Pero cuando se produzca la acción civil va a ser el Estado Nacional el demandado.
Ajá.
Porque el ejército, digamos, no tiene personalidad propia, entonces el Estado Nacional
claro.
tendrá que responder por esta situación, que es devolver los departamentos y el centro cultural, ¿no?
Claro.
Es un acto de total justicia.
Bueno, un proceso largo. Esto está iniciado en la justicia federal, ¿no? Obviamente.
Exactamente, en la justicia federal.
De acá de Neuquén.
De Neuquén, el doctor Villanueva es el juez que le va a tocar resolver esto.
Ajá. Un proceso que no va a ser fácil ni corto, digamos, ¿no?
No, es largo, pero como hubo mucha colaboración en los últimos años con la ministra Garré, ministra, ¿no? Que se consiguió toda la documentación de toda la operatoria, abrieron los archivos y mandaron a Neuquén una camioneta con todos los planos, los convenios, así que hay detalles de cómo es la operatoria de cada departamento, así desde el punto de vista jurídico está muy muy bien acreditado cómo claro. ocurrió todo, porque como no lo podían escriturar, mantenían la documentación.
Ajá,
para intentar lograr la firma de
claro.
periodistas, que como nunca se lo firmaron,
sí, sí.
lograron mantener viva la llama de este reclamo de justicia, porque si el ejército los hubiera vendido, ya habría terceros de buena fe que por ahí no tenían nada que ver con esta situación y no se podían recuperar. Claro.
Bueno, Mariano, muchísimas gracias por la nota y, bueno, suerte.
Bueno, un abrazo para
como,
toda la
como periodista lo digo. Gracias. Bueno, Mariano Mancilla, entonces, explicando este tema que es un poco emblemático, la recuperación de bienes personales de gente que fue expropiada a través de coerción, de amenazas, de todo tipo de presión durante la dictadura militar.